cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento. Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. M de Medianas.
Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de M de Medianas. Soy Carlos Liascovich. Me especializo en periodismo de pequeñas y medianas empresas desde hace 20 años. Pero en el programa M de Medianas, aquí en FM Amadeus, nos concentramos especialmente en una parte de la sigla Pymes, que es la parte medianas, que son las empresas que están entre 30 o 40 empleados hasta los 300 en la Argentina, que tienen una complejidad mayor, que van dividiendo funciones, que han crecido con cierta velocidad y constancia, y que además ocupan en la cadena de valor un lugar importante, si son empresas B2B, es decir, que si son empresas que comercian con otras empresas, o si son empresas que se dirigen al público y tienen un alcance muchas veces importante en cuanto a marcas, en cuanto a despliegue territorial, en cuanto a volumen de ventas. Representan además las empresas medianas una parte importante de la demanda de trabajo en la Argentina y, por supuesto, muchas de ellas que son de origen familiar ya están en la segunda o tercera generación y exigen gestionar el gobierno familiar sobre la empresa de una manera más compleja y no tan radial respecto del dueño como pasa muchas veces en las micro o las pequeñas empresas. Dicho todo esto, que es nuestra forma de ubicarnos, nuestro GPS para los oyentes que nunca nos escucharon o los que hace rato no circulan o los que son habitués de Amadeus, vamos a presentar a nuestros invitados de hoy, que han reducido sensiblemente el promedio de edad de este estudio radial. Son Ramiro Giri y Lautaro Rodríguez. Bienvenidos.
Bueno, Carlos, muchas gracias por la invitación y encantado de estar acá.
Gustazo.
Bueno, el primero que habló fue Ramiro, el segundo Lautaro. ¿Quiénes son Ramiro Giri y Lautaro Rodríguez? Bueno, son los fundadores de una empresa de indumentaria que se llama Freres, o si lo pronunciamos en francés, como fue la intención de ellos, Frères, que realmente me han sorprendido por su despliegue y por su capacidad de gestión. Fue Laura Cohen, la asesora en prensa y en comunicación de Freres, de Ramiro y de Lautaro, quien me acercó a este caso que yo desconocía por completo, y realmente decidí invitarlos a la radio porque todavía no llegan al parámetro de entre 30 y 40 empleados para arriba, como prometemos desde la encuadre de empresas medianas, pero estoy convencido de que en poco tiempo lo harán, pero además porque han tenido un despliegue muy importante, de mucho crecimiento, en pocos años, con mucha juventud, con muy pocos años de ellos, y en un sector que tiene la fama de tener barreras de entrada altas, costos y precios altos en la Argentina, y por lo tanto, con un dinamismo, con una capacidad de crecimiento baja. Ramiro y Lautaro con Freres están demostrando lo contrario. Entonces, me parece que es muy interesante, es muy instructivo para todos los que nos escuchan, conocer su experiencia, y para conocerla, chicos, me parece que lo mejor es empezar por los comienzos.
Por supuesto, por supuesto.
Bueno, Freres, ¿cómo arrancó? Y, digamos, ¿cuál es el segmento al que se orienta Freres y cómo arrancaron? Porque hay mucho de ustedes como consumidores en esto, ¿no?
Freres arranca en 2016. Bien. Teníamos 16 y 18 años. Es una marca de ropa orientada a hombres y nuestro público objetivo somos Lauti y yo desde el día uno. Hacemos la ropa que queremos usar.
¿Y que no encontraban?
Que no encontrábamos, y cuando la encontrábamos estaba fuera de nuestro poder adquisitivo o fuera de nuestro alcance. Decidimos analizar el mercado y ver qué cosas podíamos comercializar que a nuestros pares y a nosotros mismos nos costaba conseguir, y se nos ocurrió, chef, hay una necesidad en estos pantalones que todo el mundo quiere y nadie consigue, ¿por qué no empezamos a conseguir nuestra plata de los fines de semana vendiendo lo que se nos hacía fácil, que era la ropa que nos encantaba y nos apasionaba? Empezamos comprando con todos nuestros ahorros, que eran $30.
Año
2016.
2016.
$30 en total, entre los dos juntamos, compramos 3 pantalones solos, los fuimos a la casa del Auti con una tijerita de cortar la barba, los rompimos a las rodillas, los pusimos en Mercado Libre y se empezaron a vender.
Como si fuese magia.
Fast forward, hoy en día tenemos 23 personas trabajando con nosotros, un depósito con oficinas, 2 locales. Ahora justo mañana nos dan la llave de otro inmueble más para hacer un taller propio, y en constante crecimiento y con ganas de expandirnos para arriba todo lo que se pueda.
Sí, promedio de edad de la empresa 25 años. Somos 23 personas que colaboramos todos los días para que esto siga creciendo, y esperamos que sean muchos más próximamente, pero sí estamos, nos llegamos a los 30 todavía, 30 empleados.
Bueno, este relato realmente de 3 minutos fue muy muy atractivo, muy muy disparador, pero ahora vienen muchas preguntas de cómo lo han hecho y cómo lo siguen haciendo y cómo lo planean seguir haciendo para crecer, ¿no? Algunas preguntas como muy básicas, ¿cómo fue el financiamiento inicial? ¿Cómo hicieron para, más allá de estos míticos $30, que sería bueno que los hubieran enmarcado, sí, como suelen hacerse el primer dólar que se vende? ¿Cómo fue el dinero inicial como para poder, encargar la materia prima, empezar a tener algún presupuesto mínimo de marketing, alguna cuestión de logística? ¿Cómo fue este disparador financiero?
No lo pudimos enmarcar, porque si lo enmarcábamos nos quedamos sin capital por completo en la empresa.
Pero todavía tenemos una puerta de un placar que la usamos de escritorio, la tenemos ahí guardada para
simbólica.
Historia de Amazon. Símbolo, bien. Sí. Así que no va a ser un marco de un billete, sino de una puerta.
Exactamente. Y los primeros 6 años no hubo mucha magia, 100% reinversión, laburábamos de otras cosas, Lauti fue Uber, yo fui mozo, la caja de la empresa no se tocaba para nada, cada peso que vendíamos, si se multiplicaba, iba de vuelta a multiplicarse y haciendo all-ins de productos constantemente. No teníamos amplitud de productos como para que se vaya financiando la rueda, era vamos todo con todo nuestro capital, va este pantalón y si se vende se va a duplicar y si no se vende nos estancamos.
Algo así les pasó en un momento, ¿no? Con un proveedor que les había prometido el oro y el moro sobre la materia prima. Sí. ¿Y qué pasó ahí?
Sí, eso nos pasó varias veces. Pero ahí está la anécdota y también el all-in que hacíamos siempre y la edad que nos lo permitió.
¿Qué es el all-in? ¿Qué es?
De jugarnos a todo o nada.
Ah, ok.
O sea, nosotros sabíamos...
Es un término como de la ruleta, digamos.
Sí, sí. Nosotros sabíamos que en ese momento éramos jóvenes y...
Bueno, ahora también son unos pibes todavía.
Pero en ese momento más...
Eras adolescente prácticamente, sí.
Y teníamos todo para ganar. O sea, hoy en día seguimos jugando así en lo que nosotros llamamos juego, pero ya es una empresa y era como, bueno, apostamos todo un producto y si sale bien, vamos a sold out y vamos a hacer el doble. Y así fue el crecimiento. Por eso ahí empieza el hecho este de la barrera de entrada, de que sí es verdad que siempre suelen ser altas en cualquier industria, ya sea por conocimiento, ya sea por materiales técnicos que necesitas o también por capital.
Claro.
Nosotros no teníamos nada, porque no venimos de familia textil, no teníamos capital, no teníamos nada que nos ayude a lograrlo, que nos facilite el camino, que nos acorte en tiempo.
Eso les iba a preguntar, porque ustedes no tienen vínculos con la industria textil anteriores.
En absoluto.
No.
Ustedes
no,
saben que hay una famosa historia que, Orson Welles, la primera película que dirigió fue a los 24 años, que se llamó El Ciudadano, Citizen Kane en inglés, y él nunca había dirigido una película. Él había dirigido teatro, había hecho radio, un famoso programa con invasiones marcianas que alguna gente se lo creyó y bueno, no sé si se acuerdan de esa anécdota.
Sí.
Bueno, y en el 41 era un muchacho, una creatividad floreciente, pero nunca había dirigido una película. Entonces empezó a hacer cosas para El Ciudadano que no sabía que no se podían hacer, porque él no venía de ese palo, es decir, no tenía incorporado. Entonces la pregunta, volviendo a ustedes, es... Ustedes probablemente se animaron a cosas que desde las familias nadie les decía que no, porque no sabían cómo se hacía, ¿no?
Es el desconocimiento y la osadía del emprendedor, claro, que se mete en un problema a intentar resolverlo sin saber si es posible o no, que yo creo que muchas veces esa inocencia es lo que te hace tirarte al vacío y encontrar la respuesta que si te hubiese puesto a buscarla analíticamente todo el mundo te hubiese dicho no se puede, o es muy costoso, o si es un camino muy largo y te tiran para atrás. O sea, hay veces que visión de caballo te ayuda a ir para adelante.
Esa es la contracara de que nos pasaba mucho en nuestro círculo de amigos o también familia, de repente que no por querer frenarte, pero por miedos naturales que tenemos las personas. O sea, de tus padres te quieren cuidar, tus amigos como que de repente van al típico trabajo formal de 8 horas diarias, y nosotros laborábamos todos los días, de lunes a lunes, hasta el día de hoy sigue siendo igual, pero...
Vos me decías ayer, cuando preparábamos esta entrevista, que tenías como amigos que trabajaban, no sé, de empleados en Mercado Libre, y que dudabas, ¿no?
Sí, 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 es que en ese momento estás muy sensible a todo, la verdad, en esa edad, teníamos 20 años, tal vez, y era como... Bueno, teníamos amigos que trabajaban en trabajos convencionales, que tenían sueldos altos y a los meses aparecían con un auto. Claro. Y nosotros nos mirábamos las caras y decíamos, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos en el camino correcto o nos estamos equivocando? Esa incertidumbre está siempre, pero hay algunos indicios que te van marcando el camino y te van diciendo que estás por el camino correcto. Nos empezaron a pasar ahí ciertos hitos de que de repente todo lo que hacíamos lo agotábamos, lo vendíamos, no nos quedaba un producto de las tandas que hacíamos de producciones.
¿Y cómo, discúlpame, te interrumpo con esto porque me interesa, cómo captan ustedes qué es lo que pueden dar y qué es lo que no? A pesar de que hay algunos fracasos, ¿no? Algunos contratiempos, pero digamos, ¿cómo se dan cuenta de eso? ¿Tienen especialistas con los que hablan, ustedes mismos?
Sí, hoy en día ya sí tenemos equipo, diseñadores y tal, con los que vamos... haciendo un ida y vuelta para definirlo, pero siempre es mucho lo que queremos usar nosotros. Es, bueno, ¿qué necesito yo para mi día a día? Necesito esta prenda, necesito este artículo, y lo fabricamos. O sea, todo lo que hacemos es fabricado por nosotros, industria argentina, no importamos nada. Entonces, ese es el camino que decidimos y nos tomamos mucho como ejemplo para el cliente objetivo. También nos pasa que vamos evolucionando nosotros mismos, porque... Como también te estábamos contando ayer, de repente nos pasó que empezamos a crecer y teníamos que ir a una entrevista en una radio, por ejemplo, como ahora, y de repente necesitábamos hablar con políticos, con banqueros, para pedir préstamos, y ahí necesitábamos trajes, camisas, y empezamos a abrir la vara de producto.
Entiendo. Es decir, ustedes mismos iban a través de su
viendo
historia de vida, iban viendo, claro. Ahora, ustedes, digamos, abarcan 18 a 30 años. A los 18 es un chico que probablemente vive con los padres, y a los 30 tal vez está casado y tiene un hijo ya. Entonces, ¿cómo compatibilizan los dos arcos, las dos puntas?
En primer lugar, haciendo una marca que no sigue tendencias muy fuertes, ni tampoco está muy desactualizada. Hacemos una línea de esenciales que te acompañan en la vida cotidiana, como puede ser un jean negro, una remera blanca, una campera de jean, unas zapatillas blancas, que te sirven para todo el día a día, tengas 18, 30 o 50. Son elementos básicos del placar. Y después, con nuestro criterio y viendo qué productos podemos hacer que le sirva tanto al de 25 como al 18, y después, obviamente, segmentar qué productos con vía precio, vía nivel de elaboración de las prendas, vía de la comunicación, en qué contexto mostrás cada prenda, se va segmentando solo qué producto va a quién. Igualmente no somos excluyentes, le compramos ropa a nuestros papás y la usan igual, y hay chicos más chicos que la usan y la performan bien igual.
Claro, sí, obviamente. Sí, eso después uno propone y después el consumidor dispone, ¿no?
Sí.
También hay cierta cuestión un poco más provocadora, que algunos, popes del marketing dicen que el consumidor no tiene idea de lo que quiere. Digamos, el consumidor... Si hubiera sido por el consumidor, la carreta hubiera sido el medio de transporte en el siglo XX, digamos.
Ford decía.
Claro,
si
Ford
lo
decía.
Si hubiese preguntado, querían caballo más rápido.
Querían caballo más rápido, exactamente. Entonces, digamos, ustedes cómo, porque tiene esto una cuestión de seguir al consumidor y desafiarlo un poco también, o mostrarle. ¿Ustedes esto cómo lo manejan?
Y ahí entra mucho en juego nuestra formación, me parece. Somos los dos bastante, estudiamos económicas los dos, entonces estamos mucho en decisión de, bueno, ¿quién nos va a definir ahora? ¿La demanda nos define el precio? Entonces, como que terminamos haciéndole mucho caso a qué es lo que quiere el mercado, que es lo que... No nos subimos a las tendencias, como dice Rami, pero si de repente nosotros notamos que estamos haciendo un producto caro, que la gente no lo va a poder acceder, es como que... Entonces siempre hay una ida y vuelta que nos termina encasillando en un tipo de producto.
Entiendo. La accesibilidad es como una bandera fuerte para ustedes, ¿no?
Sí, también hay mucho de confianza construida en el tiempo de si en 8 años hicimos lo que queríamos y no fue bien, ¿por qué ahora iríamos de empezar a dudar? Solo dudamos por la escala de las inversiones, pero la intuición de qué queremos seguir usando nosotros para la vida que vamos a ir sosteniendo te marca más o menos el camino de qué invertir y en qué no.
Una de las barreras de entrada que se me ocurren en la industria, digamos, es el despliegue de locales. Es decir, muchas de las quejas de los fabricantes de indumentaria y de los dueños de marcas es que, por ejemplo, los shoppings tienen locales muy caros y que buena parte del margen se lo lleva el alquiler de los shoppings, los servicios, por ejemplo, ¿no? ¿Ustedes esto cómo lo han resuelto? ¿Por qué han decidido tener locales propios? ¿Cómo plantean esta cuestión de la comercialización?
Sí, fue variando. En un principio, como empresa joven que fuimos y que somos, siempre fue el online marketing y todo lo que es la venta online para nosotros lo principal, el primer canal comercial. Pero hubo un momento en pandemia en el que decidimos que queríamos que el cliente tenga esa puerta de entrada y ese contacto con el producto directo, que creo que es importante.
Pandemia, curiosamente, cuando todo el mundo se estaba yendo
Ahí lo empezamos a pensar y lo empezamos a ejecutar. Ahí abrimos nuestro primer showroom, después fue local, después fue el segundo local. Hoy tenemos los dos locales que la gente siento que le da otra confianza. Es verdad que es difícil, eso es una barrera de entrada, que el cliente entienda que lo que estás haciendo es bueno. Es lo más difícil demostrar en redes y de darte esa sensación, ¿no? Pero te acompaña mucho local, la verdad que fue una buena decisión, creo, haberlo abierto, a pesar de que el foco hoy en día nuestro sigue siendo los canales online.
Ahí agrego algo por si hay algún emprendedor que nos está escuchando. Nosotros el local lo generamos como un lugar donde nuestros clientes puedan ir a vivir la experiencia que les queremos brindar, y no tanto como el modelo tradicional de locales en el que lo ponías en una calle muy transitada y rogabas que eso haga que gente mire la vidriera y entre sin conocerte. Creemos que la tendencia del consumo mundial está mirando más a las marcas brindan experiencias y la venta fría ya no tiene tanto poder. Tal vez por eso son como discusiones distintas, depende de qué marca te enfoques y el consejo no es universal a todos.
Y también te da un extra, perdón, te da un plus de que si de repente un cliente fue local y vio y probó y le gustaron los talles, le gustó la tela, a partir de ahí, tal vez al otro día, a la otra semana, al otro mes, te empiezan a caer ventas de ese mismo cliente online. O sea, es una puerta de entrada a que siga consumiendo tu marca en el futuro, esté donde esté, en cualquier parte del mundo. Porque de repente ese cliente el día de mañana tiene hoy 25 años, pero se va a trabajar afuera y te sigue comprando, se va a otra provincia, te sigue comprando. Entonces, te da muchas, la verdad, muchas herramientas para poder jugar.
Es decir, ustedes lo que tienen es una base de clientes muy fieles, fondo, más que nuevos clientes todos los meses.
Sí, 100%.
Tratamos de que se equipare, porque somos una marca creciente y hay muchísimo mercado para agarrar de todos los grandes que se van. Y nosotros, sumando calidad y haciendo la disparidad entre local de shopping y emprendimiento que crece y brinda productos de mejor calidad aún, tenemos todo por crecer, entonces nos priorizamos mucho al cliente que ya tenemos, fidelizarlo y que se quede con nosotros, porque ya sabe la calidad que hacemos, ya sabe la propuesta que tenemos y que si necesita una remera blanca va a venir a buscarla y la va a tener. A la vez tratamos de poner nuestra marca en la mayor cantidad de ojos porque hay un montón de gente que todavía no nos conoce.
Ustedes arrancaron por pantalones, según cuenta el mito de los tres pantalones que compraron, pero empezaron a vestir por completo, digamos. ¿Eso cómo lo fueron? Porque además hay un paso bastante polémico, arriesgado, que es el calzado también, ¿no? Que es entrar en otro negocio, ¿no?
Sí, totalmente distinto, ese fue un mundo aparte.
¿Cómo fueron los pasos ahí, los diferentes avances, digamos?
Y la realidad es que empezamos por lo más difícil, entonces después nos fue bastante más fácil.
El pantalón es lo más difícil.
Es lo más difícil. Todo lo que es jean, denim, es muy difícil porque tiene muchos procesos en el medio que no teníamos ni idea cuando arrancamos. Hoy, si tengo que dar un consejo, que arranquen haciendo remeras. O sea, lo más básico. Claro. Nosotros nos lanzamos...
Por ejemplo, una de las cosas que no había que hacer, la dijeron.
Sí. Empezamos con eso, entonces después hacer una remera era lo más fácil. Claro. Y fue así, fue como que empezamos por lo más difícil, que nos llevó mucho tiempo. Por eso al principio era muy escalonado, muy difícil, cada paso era difícil. Pero el día, una vez que agarramos ritmo, hacer el resto de productos fue tan sencillo como decir, quiero hacer una remera, ya tengo todos los recursos para hacerlo, son los mismos. Hasta menos, porque por la cantidad de procesos que tiene. Hay en los productos textiles que hacemos nosotros, un producto lleva más o menos 4 o 5 procesos, el jean lleva los 5, una remera lleva 3, tal vez. Entonces, como que los proveedores, algunos no son los mismos, pero comparten muchos, y nuestra idea siempre fue vestir, en un principio, al cliente ideal, que seríamos nosotros, de pies a cabeza. Hoy en día ya lo estamos intentando mutar a que no solamente sea vestir, sino que sea más todo lo que acompaña a este cliente en su vida, ya sea muebles, ya sea un montón de cosas más que queremos hacer, pero bueno, eso lo dejaremos para...
Ya es una cosa mucho más ambiciosa.
Sí.
Pero siempre hombres de 18 a 30 años.
Sí.
No se quieren salir de ese patio, digamos.
A medida que vayamos creciendo, te decimos, si se suman no. 5 añitos, por ahora nos centramos
por ahora no, claro. Mientras ustedes se mantengan dentro del target, se mantiene ese target. Bien, pero y me hablabas y me mencionabas lo del calzado también, que sí. Fue un salto ese, ¿no?
Sí, el calzado es otro mundo. Ahí sí que fue una decisión importante porque eso sí que no comparte ningún proceso con la indumentaria. Es mucho más artesanal, es mucho más difícil lograr un buen calce sobre un pie. O sea, no es lo mismo hacer una ropa para el cuerpo que calzado. Que es otro mundo totalmente distinto. Ahí también estuvimos varios años para lograr un producto bueno, y hoy en día ya tenemos un departamento con gente a cargo de específicamente el calzado. O sea, dentro de la empresa lo separamos, tenemos todo bien segmentado, y los diseñadores de calzado no son los mismos que los señores de indumentaria.
¿Cómo se manejan con el personal? Es decir, ustedes tienen personal, supongo, técnico y gerencial que los asesora y después está la etapa de fabricación, ¿no?
Sí.
Y la etapa, además, de los locales comerciales. ¿Cómo lo resuelven eso? ¿Cómo eligen a la gente? ¿Tercerizan? ¿Hacen todos ustedes?
La estructura interna nace Lauti y yo. Empezamos sumando al amigo que creíamos más acorde al puesto pulpo que se necesitaba. A ese le dimos la libertad de, bueno, ya hiciste todo perfecto, nosotros no paramos de crecer, traete a alguien que creas que va a subir la vara o mantenerla donde la dejaste vos.
No traigas a tu amigo vago.
Trae al mejor, trajo al mejor. Y desde ese momento en adelante le damos la libertad a la gente que recomiende a alguien que pueda mantener su puesto cuando él le toque ser ascendido, naturalmente por cómo crece la estructura. De las 23 personas, solo una entró por currículum, y el currículum fue muy poco convencional. Hicimos un Google Form que preguntamos solo qué música escuchás, quién es tu modelo masculino favorito, tenés experiencia en atención al cliente y cómo nos conociste. Nos mandaron 150 respuestas, elegimos la mejor, solo por cómo se esmeró en contestar cuál es su música favorita y cuál es su modelo favorito. Y
me hace acordar a esa postulación que hicieron en Google hace como 20 años, que hacían un problema matemático. Los tipos tiraron un problema, como son los dos matemáticos, bastante friki los dos, hicieron esa búsqueda. Y la mejor respuesta lo tomaron.
Hicimos así. Y los puestos gerenciales tratamos de, dicho, hasta el momento no trajimos ningún puesto gerencial de afuera, tratamos de formar líderes adentro de todos los chicos que tenemos desde el principio, primero porque conocen el negocio punta a punta, que es una cualidad que se hay que buscar en una gerencia, y segundo porque le confiamos y apostamos que tienen todo lo necesario para ser buenos gerentes conociendo nuestro negocio, y ya estamos formando dos gerentes que empezaron de abajo, y hoy en día son dos hombres hechos y derechos, hicimos que se independicen, que tomen decisiones, que asuman riesgos, sí. Y les damos toda nuestra potestad de nos sabes representar mejor que nosotros mismos.
Dicen que las empresas, cuando empiezan a crecer, los dueños, los fundadores, tienen que bajarse del ego y empezar a aceptar gente que sepa más de algo que ellos.
Sí, 100%.
Porque en general uno tiende a pensar que sabe de todo, ¿no?
Sí.
¿Eso cómo lo van procesando?
Muy importante eso que decís, la parte del ego y cómo dividir tareas y cómo delegar tareas es esencial. Por más que suene trillado, que es como que siempre se dice hay que delegar.
Sí, claro.
Nosotros lo trabajamos mucho este último año, la verdad que lo trabajamos mucho y creo que bien. Y ahí sí delegamos tareas a mandos medios que resuelvan por nosotros y intentamos no caer en el micromanagement de decisiones que terminan siendo mínimas, porque también el crecimiento es eso. O sea, no podemos estar en decisiones como qué lamparita ponemos en la oficina. Entonces, claro. Desde eso que es mínimo hasta miles de decisiones que se toman el día a día. Ahora mismo las fábricas están trabajando y nosotros estamos los dos acá y funciona perfecto. Entonces, eso es como empezamos a delegar y cómo empezamos a soltar un poco la mano para que ellos también crezcan. Porque si no, no sé, es difícil que crezcan siendo personas que no vienen
claro.
del mundo corpo, tal vez, como que nacieron con nosotros y siguen creciendo con nosotros, pero sí nos falta en algunos sectores gente experimentada, la verdad. Creo que apuntamos a tener unos o dos puestos que vengan de afuera con más seniority.
Con más trayectoria, exactamente. Sí. ¿Vos sabés que eso que comentabas recién, que ustedes están acá mientras la gente está fabricando? Un consultor con el que yo hablaba bastante me decía que él, cuando entrevistaba, él se especializaba en dueños de pymes, ¿no? Y le pregunta, la primera pregunta que les hacía en la primera entrevista, porque era gente que estaba necesitando asesoramiento por haber crecido mucho. ¿Usted qué hace en las vacaciones? Si le contestaban cierro el negocio, él decía, bueno, acá tenemos un problema.
Sí.
En cambio, si decía, bueno, no, lo delego en Juan, que es mi asistente de cuando empecé, bueno, empezamos bien, digamos. Entonces, esto de dejar que los otros hagan es un paso al precipicio, digamos. Sí. Se puede salir bien y te puede salir mal, ¿no? Pero hay que tener...
Estamos en proceso. Es el famoso salto del dueño, es la etapa fundacional, el paso al profesional. En el paso al profesional deja de ser todo amistad, lealtad y pasa a ser métricas, tareas y responsabilidades. Este año nos lo tomamos entero para formar esas responsabilidades, que cada uno sepa hasta qué punto le corresponde su tarea y para dar recompensas y para encontrar el culpable en caso de que algo no funcione.
Perfecto.
Y también les decimos a los chicos, llevas tanto tiempo haciendo esta tarea que la haces 1000 veces mejor que nosotros dos, que la hicimos hace 3 años en una escala mucho menor. Ya sentite capacitado de tomar decisiones, que no hay nadie más capacitado en esta empresa que vos.
Sí. Estamos hablando con Ramiro Giri, que acaba de hablar, y con Lautaro Rodríguez, son socios, además de amigos, en la empresa Freres, que es una marca de indumentaria masculina. Esto que acabas de decir, Ramiro, me parece interesante porque además tiene que tener por lo menos el permiso de equivocarse, ¿no? Es decir, porque si el error está muy castigado, la posibilidad de experimentar o de probar o de aceptar responsabilidades está más limitada, ¿no?
Sí, y ahí también hay algo de que suena todo color de rosa, pero también nos pasó, obviamente, por ser una empresa de gente joven que tal vez nos íbamos o no estábamos algunos días y era todo, no te digo una fiesta, pero viste, como que no había control. Entonces, que ellos entiendan que son parte del proyecto y que son responsables de sus áreas y que son responsables de que los objetivos se cumplan, era algo muy importante para hacer para nosotros. Entonces, hoy en día creo que estamos en ese camino y estamos trabajando para que eso pase, que nosotros nos vayamos y que ellos tengan muy en claro de que son profesionales y que son responsables en lo que hacen. Y que haya una dirección que los ordene en eso. Ese es como nuestro rol hoy en día. Más directores de, bueno, yo te digo qué es lo que tenés que hacer, cómo lo tenés que lograr, qué recompensas y qué contras tenemos cuando no se alcanza el objetivo, y que ellos lo entiendan y vayan persiguiendo eso.
Perfecto. Porque supongo que hay un elemento que es la motivación, ¿no? Ustedes, para motivar, en una empresa te dicen, no, bueno, tenés que, no hace falta que seas Google y que tengas la mesa de ping-pong y todos los chiches, sino que tiene que ser, supongo, una cultura donde está la parte de remuneración, que cumple un papel, pero también está el clima de trabajo, ¿no? O el entusiasmo que tiene la gente, o las posibilidades de crecimiento que le ven.
Sí, cada vez más en esta generación que empleamos nosotros, que es promedio de 25 años, se empieza a priorizar muchas otras cosas sobre la plata, y podés ganar mucha plata, pero si trabajás en un cubículo blanco de 9 a 18 con gente que te trata mal, priorizás otras cosas.
Sin luz natural y sin, claro, empezás a pensar qué estoy haciendo, ¿no?
Entonces, nosotros lo llamamos la nueva forma de hacer las cosas. Es una generación que crea entornos de trabajo donde trabajar no es un castigo y no disfrutás el día a día. Sí. Por más que se trabaje con un objetivo en mente, no sea ir a sufrir 9 horas el entorno.
Sí, la perspectiva de crecimiento, eso que decías vos, me parece muy importante, porque hoy en día los chicos que empezaron a trabajar con nosotros, y algunos que empezaron hace menos tiempo, tenemos algunos casos que empezaron hace un año, año y medio, y hoy en día tienen puestos medios en los que tienen gente a cargo, son gerentes de áreas. Entonces, eso creo que es lo que más ven ellos y los que más valoran a la hora de trabajar con nosotros, el crecimiento. Es muy importante de nuestro lado dejar ese mensaje de que ellos pueden crecer y de que pueden progresar en su ámbito, tanto profesional como en el día a día, y dándonos una mano. Ellos lo notan mucho cuando nos solucionan problemas. Eso es importante, como si nosotros les decimos que queremos cumplir este objetivo y que tienen que hacer estas tareas, y ellos lo logran hacer, nosotros nos encargamos de que se den cuenta de que es así, de que su valor es ese. Creo que esa es la contracara a la famosa corpo, ¿no? De que, bueno, vos hiciste una tarea, pero no sabes en qué punto influye.
Claro, ¿cuál fue tu aporte de valor? Claro, acá lo tenés claro.
Sí, digamos. Acá lo tenés claro.
Ustedes, los dos, digamos, lo que pasa típicamente cuando alguien empieza una empresa tan joven es abandonar los estudios. Ustedes, sin embargo, fueron trabajando y estudiando y terminaron las carreras.
Sí.
Incluso uno de los dos, no me acuerdo cuál, hizo un posgrado.
Estás en eso.
¿Cómo es el tema de compatibilizar una carrera donde ves por ahí visiones como más esquemáticas o más tipo manual o modelo de empresas de grandes corporaciones de Estados Unidos, y de repente bajarlo a tierra a una empresa indumentaria argentina? Es decir, ¿cómo es ese choque? ¿Y por qué decidieron además terminar las carreras?
Me gustó el énfasis en el argentina. Sí, bueno, es lo mismo una empresa argentina. Los dos somos desde siempre bastante nerds, nos encanta aprender más que estudiar, nos encanta aprender. Que sea un conocimiento aplicable a la realidad. No estudiamos por seguir la carrera y tener el titulito, de hecho los dos estudiamos cosas que nos sirvan a largo plazo y los dos nos anotamos en la carrera cuando Freire ya existía.
No hacen la misma carrera igualmente, ¿no?
Yo me recibí de licenciatura en finanzas, Lauti es economista, sí. como usted.
Como yo, sí, me puedes tutear igual.
como usted. Desde la elección de la carrera hasta la forma de disfrutar la carrera, que todo sea con un foco práctico y no estudiar por estudiar, que sentimos que es mucho lo que pasa en la juventud. Estudian la carrera que más les va a servir, entre comillas, para ganar un sueldo, para hacer una carrera, en vez de qué me sirve más a mí para mis ambiciones en la vida. No sé si Lauti quiere agregar algo.
Sí, creo que el estudio era muy anecdótico en algunos momentos, algunas clases en las que estábamos viendo temas que yo decía, pero esto en la realidad es muy distinto, o sea, y lo estaba haciendo.
Y vos levantabas la mano y decías, profesor.
Sí, sí, me parece que esto
es. Esto no va por ahí.
Sí, sí, así, 100%. Pero hay muchas cosas que sí las veía como, bueno, esto es lo que me va a pasar el año que viene, que me está pasando hoy. O sea, ahí tengo un dilema en cuanto a la universidad y los estudios convencionales de si sirven o no, viste, siempre está la pregunta, claro. Y hoy en día más que nada. Y yo la verdad que creo que sí, siempre y cuando lo veas desde esta mirada que dice Rami de aprender y de no tomártelo como, bueno, tengo que pedirle los resúmenes a mi compañero para probar hoy y listo. Y seguir a la siguiente materia y recibirme y empezar a trabajar. No ese es el camino para mí, para nada. En eso sí que está 100% errado cómo está planteada hoy la educación. Pero sí es muy acertada en los docentes que tenemos, en la literatura, claro, que tenemos, en... Eso es riquísimo y creo que hoy en día lo usamos mucho para, bueno, justamente nosotros hoy en el contexto de fluctuaciones de economía, saber del tema es muy importante.
Es esencial.
Sí. Y no desmerecer las habilidades sociales y la gente que conoces y la capacidad de ir a buscar información o a un libro o a una página o a unir puntos, que creo que es lo más valioso, sí, que te da una carrera,
sí,
formal.
Sí, metodologías también, metodologías, claro, de, claro, trabajo.
Sí, 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 que es difícil congeniar a veces desde la mirada de un dueño que la hizo desde abajo, el que viene a traer una información desde un libro y dice, pero ¿qué libro me...? Lo hice yo, no me vas a contar con un libro cómo se hace. Y sí, a veces un libro hace falta para decirte cómo se hace, para, por lo menos, para crecer.
Sí, o cómo hacerlo a futuro también.
A futuro.
El planeamiento también es lo que te dan los libros, decir, bueno, la perspectiva y eso es lo rico que tiene como el estudio.
Hablando del futuro, leí, por la materia que me ha acercado Laura, que quieren tener más despliegue territorial, es decir, creo que están muy vinculados todavía con Buenos Aires y alrededores, hacia las provincias, y además empezar a exportar. Esto, ¿cómo lo van midiendo, cómo lo van chequeando? ¿Por algo más intuitivo, algo más de números?
Hay épocas en las que los números dan y nos ponemos ambiciosos. Este es un año bastante complejo que decidimos mirar para adentro, eficientizar, nunca dejando de tener en el norte claro de primero vamos a conquistar a Argentina y de ahí nos vamos a ir para los países limítrofes y de ahí a Europa, pero todo a su debido tiempo y no tomar decisiones irracionales solo porque está en el camino estipulado. Vivimos en Argentina, hay fluctuaciones económicas todo el tiempo, noticias inesperadas que te dan vuelta a todos los planes y lo importante es saber moverse para acomodar las naves que tenés hoy para llegar a ese norte.
Sí. Igualmente hoy en día vendemos a todo el país, ya por nuestra tienda online tenemos muchos clientes del interior, creo que hicimos hace poco una encuesta, nos da un 20% más o menos, son del interior del país. Pero sí queremos hacerlo más fuerte a través de canales mayoristas, a través de algunas estrategias que estamos pensando.
¿Franquicias, por ejemplo?
Sí, no franquicias, pero locales propios, diría, más que nada, en algún futuro. Ahora estamos con mayoristas que de repente tienen multimarcas y deciden vender nuestra marca. Nunca lo habíamos hecho porque queríamos que la persona que lo venda bien y lo, claro, venda con nuestros estándares de atención, nuestros estándares de cómo presentar la ropa. Entonces, hoy en día sí lo estamos logrando de encontrar a esos clientes en algunas provincias, pero el objetivo es tener nuestros locales propios.
¿Y por qué dijiste no franquicias? ¿Lo analizaron y lo descartaron?
La franquicia, nuestro atributo más importante es el valor de marca que tenemos. Vender la franquicia es vender todo el poder que tenés. y para que funcione tenés que estarle muy encima, que no es nuestro modelo de negocio estar encima solo a cambio de un fee o una prima que se toma cuando tomas una franquicia. Preferimos que sean propios y que sigan nuestros procesos y nuestra forma de control y no dejárselo a un externo que se beneficie de lo que más nos costó construir, que es la marca.
Okay.
Tal vez sí con participación de terceros, pero no siempre vamos a estar. Es como que siempre vamos a tener una parte de ese negocio que sea ahora. Por lo menos por ahora, veremos en un futuro, porque los procesos que estandarizamos a nivel compra de, bueno, ¿qué pasa cuando entra el cliente? Es verdad que una franquicia eso lo logra en algún punto, si está bien hecha, pero es claro, una escala mucho más grande. O sea, de acá a hacer una franquicia tipo Habana o Starbucks, en el medio nos faltan varios pasos, me parece.
No, claro. No, les pregunto porque para muchas marcas que se han fortalecido, es un gran recurso financiero la franquicia, es decir, crecen, y el capital lo pone el franquiciado.
Ahí está el dilema de corto plazo o largo plazo. Podemos ganar $50,000 en un mes, pero ¿cómo nos perjudica eso de acá a 2 años si no lo hacemos bien?
Al conjunto, claro,
por ahí,
sí.
Por engolosinarnos con $50,000 más para producir, nos perdemos nuestro, o vamos desvalorizando la marca que tanto nos costó construir, que es la que nos consigue los siguientes potenciales clientes.
Bien. Respecto de la marca, que es lo más básico, no les pregunté de entrada, ¿por qué Freres, que es hermanos, aunque ustedes no son hermanos, ¿por qué la marca? ¿Y por qué en francés, además?
Sí, en francés creo que porque queríamos transmitir todo lo que representa Francia para el mundo de la moda y las grandes marcas que tienen ellos, entonces decidimos hacerlo en francés. Queríamos que sea hermanos para que represente esa hermandad de amigos que teníamos en ese momento, de los valores que compartíamos, de las historias que compartíamos, y nos conocemos del barrio, somos los dos de Ciudad Evita, de zona oeste, La Matanza. Entonces ahí era como, bueno, queremos representar todos estos valores que tenemos nosotros con nuestros amigos para toda nuestra fraternidad que le decimos hoy en día, que es nuestro grupo de clientes y amigos y también colaboradores que trabajan con nosotros. Entonces, bueno, dijimos, llamémoslo así para representar este mundo ideal que estamos intentando representar con la marca.
Y también es una palabra hermosamente estética y visual, así que quedó.
Así que eso lo... ¿Y cómo manejan, de paso les pregunto, porque es uno de los dilemas también, el tema de los registros de propiedad, digamos, las marcas justamente, porque a veces uno se lanza y de repente se encuentra con una pared adelante. ¿Estos fueron desarrollándolo también en paralelo?
Es importantísimo ese tema. Cometimos errores al principio, porque obviamente a los 16 años teníamos la decisión de comprar un pantalón o registrar la marca. Por un año y medio no la registramos y tuvimos problemas en un momento. Ahora ya cada paso que queremos dar, vamos antes a averiguar si es posible y a registrarlo cuanto antes y a luchar hasta el último minuto, porque el nombre tuyo es lo más importante que tenés y donde vas a construir todo el castillo de arena.
Una pregunta que de entrada se las hice ayer y se las vuelvo a decir hoy. Porque es algo que desde el punto de vista personal me interesa. Un poco lo mencionaba Lautaro antes, cuando hablaba de los amigos de ustedes que tenían buenos trabajos y ustedes estaban reinvirtiendo. Llega un momento que necesitas premiarte de algún modo, y ustedes empezaron a manejar poca plata a manejar bastante plata, porque abrieron locales, compraron mucha mercadería. Sí. No digo que pasaran del Fiat Duna al BM, digamos, sí. Pero ¿cómo es el tema de la recompensa en el fondo que uno también quiere empezar a sentir? ¿Cómo sí. lo van manejando? ¿Cómo lo van regulando eso?
En un principio era muy difícil, la verdad, más esa edad. En esa edad es como que te necesitas mucho el reconocimiento de terceros. O sea, los bienes materiales, al fin y al cabo, terminan influyendo mucho en lo que piensan los demás sobre vos, sí. y estás muy vulnerable en ese momento. Y la verdad que siento que lo hicimos con viajes. Era, bueno, necesito irme a tal lado. Yo me fui a Europa, me pude ir a Nueva York un mes a ver moda solo. Y era como lo mismo Rami, como decidimos, viajemos. O sea, cada vez que queremos viajar, viajamos. Lo hacemos con eso para despejar la mente y volvemos renovados, la verdad. Y bueno, lo supimos controlar y después sí nos fuimos dando nuestros gustos, pero siempre, hasta el día de hoy, la verdad, no tenemos grandes sueldos, sino que solamente cubrimos necesidades básicas. Los dos nos alquilamos nuestros propios departamentos, tenemos nuestro auto.
No viven con los viejos ya.
No nos privamos cenas, eso también es importante. Dijimos como, bueno, en lo que es comida, vamos a cenar libre, a donde querramos.
Eso son facturada, siempre sí, con facturada, obviamente. Sí, eso sí.
Pero esos son los gustos que tampoco necesitamos más. O sea, somos bastante conscientes en eso de que No queremos joyas, solamente necesitamos un departamento, un auto medianamente lindo y poder salir a comer, poder salir con amigos, si queremos salir de fiesta, hasta ahí.
Fíjate que todos los que nombró, que es departamento, auto y cenas, son cosas que y viajes, son cosas que construyen a nuestra identidad y que eso potencia la marca. O sea, por ahí una joya no tiene mucho valor para el negocio, ahora una cena con un amigo empresario que admiramos, que podemos tener conversaciones abiertas, emocionales o empresariales, sí potencia la marca y de esas cosas no nos podemos privar por plata.
¿Se puede saber el nombre de algún empresario con el que, al que admiran y que, con el que se han reunido?
Sí, tenemos muchísimo, sí, muchísimo.
¿Pero alguno en particular?
Saludo a Tommy Karagosyan, que es el CEO de Tenis, claro. Platex, que nos vio desde chicos, le fuimos a pichear nuestra historia porque lo admiramos y nos apadrinó y hoy en día es un amigo íntimo.
Sí, también estamos en la Unión Industrial Joven, en un segmento de la Unión Industrial.
Les iba a preguntar sobre el tema cámaras, ¿cómo se integran? Sí,
en la cámara de indumentaria también, que nos han apadrinado bastante y nos llevan a recorrer provincias industriales, nos llevan a conocer un montón de empresarios de distintas áreas. Fuimos a ver fábricas de lavar ropa, fuimos a ver a los de Todo Moda, que es increíble lo que hacen. Fuimos a ver un montón de marcas y hablar con un montón de CEOs que son increíbles, la verdad. En un principio, cuando era más chico, siempre está como que se subestima un poco lo nacional, pero vimos empresas argentinas que son increíbles. Así que estamos intentando como también difundir un poco ese mensaje de que en Argentina se pueden hacer grandes cosas.
Con respecto a la gestión, ustedes digamos tienen formación en economía, básicamente en finanzas, en economía, pero no en carreras de gestión, digamos, que son más completas, ¿no? Administración, por ejemplo, o gestión de recursos humanos. A lo que voy es a las variables blandas, digamos, ¿no?
Sí. Yo noté que estaba personalmente muy flojo en esa pata y ahí fue cuando decidí tengo que estudiar algo relacionado o complementar porque esta estructura se nos está yendo de mano, somos muy numéricos, somos todos amigos, va a faltar control. Apliqué a la maestría 4 años antes de que me permitan ingresar y por la trayectoria de Freire me aceptaron y en el máster se ve la mitad de la carrera son habilidades blandas que está sirviendo un montonazo para tener conversaciones más duras, para tener un futuro más fácil o más llevadero.
Pero además de esa formación de ustedes, digamos, ¿ustedes apelan a asesores? Por ejemplo, concretamente, ¿tienen algún terapeuta de empresas, digamos, que los reúne a los dos?
Aún no, sin duda sabemos los dos que es algo central, que en el cortísimo plazo tiene que llegar para quedarse. La salud mental y las relaciones es lo primero que hay que cuidar en empresas como las nuestras, que cada persona que entra queremos que se quede por años y años y años y no es una rotación rápida, ni buscamos eso.
Sí, igualmente trabajamos con una figura de una administradora de empresa que es Marce, que hace ya varios, creo que 2 o 3 años, que sí es una persona, bueno, perdón, pero es grande, supera la media edad de la empresa y nos hace un poco de mentoría, un poco de coaching con temas de administrativos, o sea, es administradora de empresas y es, bueno, nos juntamos los tres, preocupaciones o proyectos que tenemos y los vamos trabajando y él nos ayuda a darle forma. Después con la parte de recursos humanos y de las personas es algo que ahora tenemos que trabajarlo mucho porque cada vez somos más y cada uno tiene problemas, además tiene su vida y necesitan hablarlo o con nosotros o con una imagen dentro de lo laboral que les dé una respuesta. Tal vez en el momento que nosotros muchas veces no la podemos dar porque no estamos o porque tenemos otras cosas que hacer y nos falta esa pata, eso sí.
Y además presumo que en el futuro, si ustedes van creciendo y los que nos acompañan también, van a empezar a surgir los padres, las madres, los embarazos, los jardines infantes, es decir, les va a cambiar el mapa a ustedes y a ellos también. Entonces, eso también implica, supongo, un cambio de mirada, ¿no?
Sí.
O estar preparado para el cambio de
mirada. El acompañar a todo el personal y a nosotros mismos. Nadie está preparado para lo que está pasando. Nos manejamos en la incertidumbre total construyendo un avión mientras nadie nos enseñó cómo hacer esto y aprendemos sobre la marcha.
Sí, un consultor me decía, es como andar en un avión y mientras tanto cambiarle el motor, digamos.
Exactamente así se siente emprender y si te va bien, buenísimo, pero el tiempo pasa y las mentes crecen y todos vamos madurando acompañados por la empresa.
¿Y las familias qué dicen? ¿Padres, hermanos, primos, hermanas?
Sí, muy contentos. ¿Novias,
si hay?
Sí, muy contentos, la verdad. Se siente como ese orgullo que sienten cada vez que nos vemos, siempre apoyando, siempre más allá de que hay días que Yo a lo de mis viejos lo voy a ver muerto de hambre, que no comí en todo el día, y siempre está ese plato de comida ahí caliente, ese abrazo, esa pregunta de ¿y cómo viene todo?
Esa cosa protectora,
sí,
¿no?
Sí,
claro.
Sí, eso es hermoso y se super valora. Desde los amigos también, los amigos siempre están en todo, en los eventos que hacemos siempre van, en todo lo que hagamos siguen estando, por más de que ya hoy en día el negocio crezca, siguen estando ahí presentes, nunca nos soltaron la mano, eso es muy importante.
El deporte, se me ocurre ahora como pregunta, ¿el deporte forma parte de los instrumentos de marketing del mundo de los varones? Bueno, porque está muy presente, digamos, en los varones de 18 a 30 hay mucho deporte, mucho fútbol especialmente.
Sí, el fútbol sobre todo.
Hay mucho, ¿no?, en esto, ¿no?
Me río porque justo estamos en una consultoría de branding que estamos reviendo, parando la pelota y decir qué nos interesa a nosotros, qué le interesa a nuestro público y cómo podemos comunicarlo y hacer acciones que le sirvan más a la gente. Y del 100% de los clientes que encuestamos, 84,2 hacen deporte. La mitad, más de la mitad va al gimnasio y más de la mitad hace fútbol. O sea,
claro,
que es
claro.
Buenísimo. Sí. Tratamos de hacer acciones. Tenemos nuestro propio equipo de fútbol que juega un torneo todos los sábados, que está casi puntero.
Eso es un intangible que le damos a nuestro equipo, que tienen un torneo al que van y son libres de representar la bandera nuestra con toda la ropa.
Y no hay nada de plata para árbitros ni para rivales.
No,
en absoluto.
No.
Aclaremos eso por la duda. Sí, está perfecto. No, porque eso era es un tema, digamos. Y otra pregunta también que
queremos ahondar más en el deporte igual. Tenemos ganas de que es un segmento que es muy fuerte, que nosotros mismos lo practicamos. O sea, hacemos deporte, nos encanta. Más allá del fútbol, el running, hay un montón de deportes que hoy en día la gente argentina de la edad promedio que a la que apuntamos los practican a diario. Entonces es muy importante.
Perfecto. Y con respecto a la exportación, estuve leyendo que el primer mercado al que apuntarían sería el Uruguay, por cercanía, afinidad, dimensión, digamos.
Cuando empezamos a crecer y empezamos a hacer acciones con streamers, que los streamers tienen un público muy compartido argentino-Uruguay, tenemos una base de clientes muy grande en Uruguay que nos ruegan que vayamos, y la única vez que nos esforzamos en empezar a entender cómo se exportaba, no nos daban los números con el dólar oficial, el desdoblamiento de los couriers, todo eso. Lo dejamos de lado porque la verdad tenemos tanto para hacer en Argentina que no damos ni abasto con el mercado minorista, pero no cerramos las puertas.
Y por ahora además el uruguayo viene acá y compra, digamos.
Tenemos uno de nuestros locales que es el del centro, está en diagonal al buquebús, entonces vienen, se bajan, antes de subirse al buquebús vienen y gastan dólares que estamos regalados para ellos y se llevan prendas de una calidad y de un estilo que allá no tienen oferta.
Sí, eso claro. Le quería preguntar, Viamonte es Viamonte en el centro, digamos, sí, antes Viamonte de la Nueva. En el Bajo, digamos.
En el Bajo.
Por eso, mucho antes del 9 de julio. Sí. Y Cabrera es en Palermo.
Palermo.
No está ni en el 11 ni en Avellaneda.
Sí.
Es decir, ¿por qué esa decisión de escaparle de los grandes polos de indumentaria?
11 y Avellaneda son polos donde se fabrica mucha cantidad con poca identidad de marca. El foco en la identidad de marca suele estar en la zona de Palermo, Soho, zona de Palermo llena de marcas. Nosotros ni siquiera quisimos ir ahí, fuimos a Palermo Hollywood, que es una zona más de cafés, restaurantes, barcitos.
Más cultural.
Por la búsqueda que tiene nuestra marca de un concepto que creamos que se llama el Bon Vivant. El Bon Vivant es el hombre francés que disfruta los placeres de la vida, el buen comer, el buen vestir, los eventos sociales. Y nos ayuda mucho a construir el relato de la marca, ese local, en ese lugar.
Pero es un Bon Vivant de acceso accesible, digamos.
100%.
Sí. No es la marca, no es burgués, no es Bolivia, digamos, que es un...
Claro.
Nuestro concepto de Bon Vivant no está relacionado al poder adquisitivo, claro, sino al disfrute del presente. Tomarte un cafecito a la mañana en tu casa mirando el diario puede ser un momento Bon Vivant, si así lo querés, y podés tener una Ferrari y no disfrutarla como un Bon Vivant.
¿Y por qué el centro? Eso me llamó la atención.
El centro empezó siendo nuestra oficina porque también nos pasó que esta imagen de Bon Vivant lo empezamos a pensar como... Bueno, ¿qué hace el Bon Vivant? ¿Se va a tomar un café a Palermo? Sí, pero tal vez trabaja en Catalinas. O sea, tenemos muchos amigos y muchos clientes que trabajan en esa zona financiera, zona centro, que necesitan de repente ropa en la diaria, y de lunes a viernes es muy fuerte esa zona porque al mediodía también, sobre todo, de que bueno, saliste a almorzar y te fuiste al local, te tomaste un café en el local y te compraste algo para el fin de o mismo para tu día a día. Empezó siendo nuestra oficina. Y a la vez el showroom, porque nos sobraba un ambiente, dijimos, bueno, empecemos a hacer los showroom. Y ahí fue cuando después nos mudamos a la fábrica, en la que tenemos 300 metros cuadrados y también nuestras oficinas.
¿Y dónde queda la fábrica?
En Lugano.
Ah,
Ahí te cuento un dato curioso que va con lo que hablamos al principio, de nosotros aceleramos cuando todos frenan. La oficina de Viamonte la alquilamos en plena pasada la pandemia, cuando todos decían que el microcentro y el centro no iban a revivir nunca, que era un pueblo deshabitado, que había un proyecto para viviendas, lo que sea. Nosotros aprovechamos y negociamos ese contrato en ese tiempo, y el tiempo nos dio la razón de que volvía a estar poblado. Y lo mismo nos pasó con el alquiler de la oficina, del depósito. Salimos a negociar el día siguiente de la renuncia de Guzmán. Sí. Nos aprovechamos del...
Claro. Bueno, otro consultor que también con el que hablo bastante dice que en los momentos de crisis, aunque todo el mundo está, mucha gente está sufriendo, es cuando muchos emprendedores aprovechan recursos ociosos, costos bajos en algunos segmentos, y aprovechan para montarse sobre eso. Sí. Que es algo que pasó en el 2002-2003, donde había mucha gente desocupada de mucha capacidad. Empezaron a ser tomadas por startups que después pegaron el salto. Bien, la verdad, hemos aprendido muchísimo, chicos. Estuvimos hablando con Ramiro Giri y Lautaro Rodríguez de FRERS. Así que espero que se acuerden de nosotros aquí en M de Medianas cuando sean más que una mediana incluso, y vuelvan a la radio para hablar con nosotros. Y otra vez, muchas gracias a Laura Cohen por habernos acercado este caso aquí al programa. Así que muchas gracias, chicos.
No, gracias a vos, Carlos, y te vamos a visitar siempre. Tenés nuestro micrófono abierto.
Bueno, sí, vamos bueno, a volver, fantástico. Seguro. Mil gracias.
Carlos, gracias.
Gracias. Y muchas gracias también, por supuesto, a nuestro querido operador Ricardo Piñero. Y finalmente vamos a un tema cantado por Gaglietto, muy vinculado, como solemos hacer con los temas musicales, con nuestros invitados, Tratando de Crecer.
Tratando de crecer y no de sentar cabeza, vive de barrio buen tropero en la partida, un miembro más del circo desesperado, un punto en un planeta, un bicho que camina. Resuenan los acordes de una guerra en si bemol, sin ninguna melodía. Una mamá le pone nombre a su machito, y así las flores crecen junto a los cardos y derrotan las tormentas y se caen y levantan. Emocionan ciertas voces, todavía creo en mirar a los ojos, todavía tengo en mente cambiar algo, todavía y adiós, gracias todavía. El sol quema la lengua de los lagartos, la verdad es buen veneno para las tripas. Todavía hay mucha gente que está viva. Todavía y adiós, gracias, todavía. Mis hijos, un tiempo nuevo y bueno, pincelado de otras formas, tirando un poco más a los colores fuertes, donde el mar saluda. todos, donde un beso sea moneda corriente. Todavía me emocionan ciertas voces, todavía creo en mirar a los ojos, todavía tengo en mente cambiar algo. Todavía y a Dios gracias todavía. El sol quema la lengua de los lagartos, la verdad es buen veneno para las tripas. Todavía hay mucha gente que está viva. Todavía y a Dios gracias todavía. Multiplicar en la tarea, en la tarea, en la tarea.
M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Nuestras soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. M de Medianas.